Debemos orar por los hermanos y las hermanas, por los servidores, por los colaboradores, pero no debemos apuntar nuestras oraciones a ellos. Por una parte, estamos orando por ellos, pero por otra parte, lo hacemos por causa de los intereses de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Reyes. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando los capítulos 7 y 8. Actualmente, la oración es un tema muy popular entre todas las personas de las diferentes creencias en la tierra. Pero, ¿qué clase de oración es la que busca Dios? En cuanto a este asunto, hablaremos hoy acerca de la edificación del templo y de manera específica del asunto de la oración y la adoración a Dios, en este mensaje que tiene el mismo título de los mensajes anteriores, El reinado de Salomón, parte 4. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Antonio. Nos alegra tenerlo con nosotros.
Gracias, Víctor. Es un privilegio estar de nuevo en el programa.
Este mensaje fue hablado originalmente por Witness Lee el 1 de julio de 1994, 3 años antes de su partida para estar con el Señor en junio de 1997. Personalmente, pude estar en esa reunión y recibí mucho beneficio de la oración que el hermano Lee hizo al inicio de cada mensaje en esa ocasión. Por eso, quisiera leer una de esas oraciones para que los que nos escuchan puedan también disfrutarla. Dice así: Señor, ayúdanos a ver que en este universo existen dos esferas, la esfera física y la esfera espiritual. Gracias, Señor, que nacimos en la esfera vieja, pero ahora hemos sido regenerados y transferidos a la nueva esfera. Ahora estamos aquí y necesitamos tu ayuda en gran manera. Cada día, a cada instante, necesitamos tu ayuda para que podamos andar, vivir y tener nuestro ser, no en la vieja esfera, sino en la nueva. Señor, concédenos tal visión, una visión clara de esto, para que podamos entrar en tu sabiduría y así conocer todas aquellas cosas de la nueva esfera en Cristo. Como tus hijos que viven en la tierra, danos tus palabras, tus declaraciones y tu expresión para este mensaje. Amén. Sin duda, Antonio, esta oración se encuentra en una esfera muy distinta. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Esta fue una excelente oración de introducción que el hermano Lee ofreció al iniciar esos maravillosos mensajes en el 1994. En aquellos mensajes él estaba muy abierto al Señor, incluso en sus oraciones. Especialmente durante los últimos 5 o 10 años de su ministerio, él hacía unas oraciones profundas antes de empezar a hablar, para abrirle el camino al Señor y darle el terreno para que él hablara. El hermano Lee ciertamente fue un modelo para todos nosotros. Él no confiaba en su elocuencia natural ni en su habilidad para trazar la palabra de Dios, sino que confiaba todo el tiempo, minuto a minuto, en el hablar del Señor. Él no leía simplemente las letras en blanco y negro de las Escrituras, sino que entraba en sus profundidades, en sus significados intrínsecos, para introducirse en el corazón de lo que Dios estaba tratando de decir. Este debe ser nuestro modelo. Antes de hablar, debemos orar para que el Señor mismo sea quien nos hable, nos bendiga y unja nuestro hablar ricamente.
Amén, Antonio. Este mensaje está dedicado específicamente a la oración, y por eso es muy bueno que tengamos un modelo apropiado. Hemos mencionado que Winnesley estaba muy anciano cuando compartió estos mensajes. Él tenía casi 90 años, y aunque su voz estaba débil, su espíritu estaba muy fuerte. Así que escuchemos a Winnesley en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Solomon's palaces,
los palacios de Salomón,
were built in association with God dwelling.
Fueron edificados juntamente con la morada de Dios.
This is very, very interesting.
Esto es muy, muy interesante. ¿Cómo podría él edificar sus palacios asociándose al mismo tiempo con la morada de Dios? Escuchen, Salomón construyó sus palacios con los mismos materiales que los del templo, lo que indica que sus palacios tenían el mismo rango, el mismo nivel que la morada de Dios. La morada de Dios era para que Dios sea adorado por su pueblo, y los palacios de Salomón eran para que Salomón ejerciera la administración de su gobierno sobre el pueblo. De hecho, su gobierno era la administración gubernamental que Dios ejercía sobre su pueblo. Esto nos indica que el gobierno de Dios sobre su pueblo debe ir a la par con la adoración que su pueblo le rinde. En la tipología del Antiguo Testamento, los palacios del rey y el templo de Dios estaban separados. Pero en la realidad del Nuevo Testamento, estos dos son una sola entidad. Por un lado, los creyentes neotestamentarios son los sacerdotes de Dios que le sirven y le adoran. Y por el otro lado, son los reyes que reinan por Dios. Los que adoran son los que gobiernan, y los que gobiernan son los que adoran. En tipología eran dos entidades separadas, pero en la realidad son una sola entidad.
Antonio, la iglesia actualmente es la realidad del cuadro del templo edificado por Salomón. En ese cuadro se ven dos aspectos: el aspecto gubernamental, que lo ejercía el rey Salomón desde sus palacios, y el aspecto de la adoración a Dios en el templo ejercido por los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes eran dos entidades separadas. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento, Dios desea que sean una sola entidad. ¿Qué tal si usted nos amplía un poco más este pensamiento?
Todos los creyentes de Cristo del Nuevo Testamento deben ser reyes y sacerdotes. Esta es una palabra maravillosa, ya que no nos damos cuenta de esos detalles cuando leemos la Biblia, y en especial el Antiguo Testamento. Por un lado estaban los palacios del rey, y por el otro lado, el templo de Dios. Esto significa que Dios necesitaba una administración para gobernar a su pueblo, pero también necesitaba una casa, un templo, donde él pudiera ser adorado en forma apropiada. En el Antiguo Testamento, esas eran dos entidades separadas, pero sabemos que todo el Antiguo Testamento es una tipología. Si leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 19, veremos que la intención de Dios al conducir a su pueblo a la buena tierra era que cada israelita pudiera ser un rey y un sacerdote, un rey para gobernar y un sacerdote para servir a Dios. Pero debido al incidente del becerro de oro, el sacerdocio quedó restringido a una clase particular del pueblo, dígase los levitas. Al llegar al Nuevo Testamento, en especial al libro de Apocalipsis, podemos ver que todos los creyentes de Cristo son reyes y sacerdotes. En ese sentido, cada creyente del Nuevo Testamento debería ser un rey para gobernar de parte de Dios y un sacerdote para servir a Dios. Aunque en la tipología del Antiguo Testamento estaban separados, en la realidad del Nuevo Testamento, todos los creyentes son reyes y sacerdotes.
Gracias, Antonio. Esta ha sido una gran introducción al mensaje, teniendo en cuenta que hablaremos acerca de la oración y los sacerdotes eran los que tenían la obligación de orar. Aunque en el Antiguo Testamento vemos que eran los levitas, en el Nuevo Testamento todos los creyentes tienen esta obligación. Escuchemos de nuevo a Witness Lee para ver la clase de oración que deben hacer los creyentes. Adelante.
Ahora, hemos llegado a la oración de Salomón. Salomón oró que Dios ejecutara su justicia a favor de su pueblo. También oró para que escuchara la oración del pueblo y defendiera su causa cuando se volvieran a él con todo su corazón y toda su alma y orasen mirando hacia la buena tierra que él había dado a sus padres, hacia la ciudad que él escogió y la casa de Dios, es decir, el templo. Debemos saber que la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo, estas tres cosas santas son tipos de Cristo. Cristo es nuestra tierra, Cristo es nuestra ciudad, nuestro reino, y Cristo es nuestro templo, la morada de Dios. Por lo tanto, todas nuestras oraciones deben estar puestas en la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo. Esto significa que nuestras oraciones deben estar dirigidas, deben apuntar a los intereses de Dios. Debemos apuntar nuestras oraciones a Cristo, a la iglesia y a los intereses de Dios. Durante el cautiverio en Babilonia, Daniel oró por Israel para que regresara a la tierra de sus padres. Pero en su oración, él estaba siempre apuntando a los intereses de Dios, que son la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo. El significado espiritual de los intereses de Dios es simplemente Cristo mismo. Debemos orar por los hermanos y las hermanas, por los servidores, por los colaboradores, pero no debemos apuntar nuestras oraciones a ellos. Por una parte, estamos orando por ellos, pero por otra parte, lo hacemos por causa de los intereses de Dios. Si nuestra oración apunta a cierta persona por la que oramos, esto provocará un ataque del enemigo. Y esta debe ser nuestra estrategia en la guerra espiritual. Nuestras oraciones deben estar dirigidas al Cristo de Dios, quien es la tierra santa, al Cristo de Dios, quien es la ciudad santa, y al Cristo de Dios, que es el templo santo. Esto se relaciona directamente con los intereses de Dios en la tierra. No se olviden que la oración siempre involucra tres partidos. Nos involucra a nosotros, a Dios y a Satanás. Esta es la razón por la que debemos orar apropiadamente. Esto es orar en el nombre del Señor Jesús, o sea que debemos orar por los intereses de Dios en la tierra, lo que equivale a orar por Cristo como la porción que Dios nos dio, el reino de Dios y la morada de Dios. Así, todas nuestras oraciones deben ser por los intereses de Dios y deben contribuir al cumplimiento de la economía de Dios.
Antonio, este fue un excelente segmento. ¿Qué clase de oración desea Dios? Vemos que Dios desea específicamente que oremos por sus intereses, por el cumplimiento de su economía. Sin duda, esta es una palabra muy práctica y muy crucial. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Esta es una palabra práctica y crucial, pero no es fácil de comprender. Es probable que hayamos leído Primera de Reyes capítulo 8 durante años y jamás hayamos visto lo que hay escondido allí. No se trata de que nosotros, como creyentes, oremos por una cantidad de cosas, que oremos por nuestro bienestar, por aquellos que tienen problemas, para que el Señor los resuelva, o para que el Señor nos dé algo o haga algo que nosotros necesitamos. La oración aquí es mucho más profunda que esas cosas superficiales. Debemos hacer la verdadera oración de una persona como Salomón, que tenía la mente puesta en los intereses de Dios en la tierra. La mayoría de las veces tenemos en mente nuestros propios intereses. Queremos algo para nosotros. Queremos que el Señor nos ayude o que nos sane. Sin embargo, aquí en Primera de Reyes 8:48, la oración está dirigida al Señor y también hacia algo más. Es una oración dirigida hacia la Tierra Santa, hacia la Ciudad Santa y hacia el Templo Santo. Salomón oró teniendo en mente estos tres asuntos estratégicos, los cuales son un tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo es la tierra en la cual andamos y moramos, como el Espíritu vivificante todo inclusivo. También Cristo es la Ciudad Santa, que representa el reino de Dios. Y Cristo también es el Templo Santo, el cual representa la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la actualidad. Cuando nosotros oramos a Cristo de esta manera, estamos orando por la economía de Dios. Incluso al orar por estas cosas, debemos tener en mente estos tres asuntos para que Dios pueda venir y hacer algo. Estos tres asuntos tocan el corazón de Dios, ya que Él necesita la Tierra Santa, la Ciudad Santa y el Templo Santo para poder cumplir su economía.
Amén, Antonio. Y es muy importante que se haya mencionado el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel estaba en cautiverio en Babilonia, él abría las ventanas todos los días hacia Jerusalén para orar por los intereses de Dios. Basados en este principio, debemos dirigir nuestras oraciones hacia la economía de Dios, sus intereses en la tierra, y no dirigir nuestras oraciones hacia las personas. Si lo hacemos, entonces eso provocará el ataque del enemigo. Esto es muy importante, ¿verdad?
Así es, Víctor. Pensamos que cuando oramos, solamente estamos Dios y nosotros. Generalmente oramos para que Dios haga algo por nosotros o para que nos dé algo que necesitamos, pero no nos damos cuenta que el enemigo de Dios también está allí escuchando. Quizás tengamos la carga genuina de orar por alguien que está enfermo o que está en una situación muy complicada. Tal vez podemos orar para que el Señor use a determinada persona o para que la cuide cuando se encuentre viajando por causa de su servicio al Señor. El problema consiste en que dirigimos nuestras oraciones a la propia persona, sin darnos cuenta que al hacerlo estamos involucrando a Satanás en la situación y le estamos dando el terreno para que ataque a la persona por la que estamos orando. Debido a que dirigimos nuestras oraciones hacia la persona, Satanás entonces dirige sus ataques directamente hacia esa persona. Necesitamos entonces ver que, a pesar de que oramos por las personas, por su bienestar y su progreso, no dirigimos nuestra oración hacia las personas mismas, sino hacia los intereses del Señor. Este es el modelo que vemos aquí en Daniel 6 y también en Primera de Reyes capítulo 8.
En otras palabras, debemos orar por esa persona para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Podemos orar por tal persona, pero no debemos dirigir nuestra oración a la persona misma, sino hacia los intereses de Dios en la tierra. Es decir, debemos dirigir nuestra oración hacia Cristo, la Iglesia y el reino de Dios. Esperamos que todos los que escuchamos este mensaje podamos recibir luz respecto a la oración. Bueno, vayamos ahora al segmento final del mensaje con Witness Lee. Adelante.
The spiritual significance in typology of Solomon and the temple he built for God.
En tipología existe un significado espiritual de Salomón y el templo que él edificó a Dios.
Small one, Solomon gives Christ.
Salomón representa a Cristo, quien habla las palabras de sabiduría de Dios, y quien edifica la iglesia, que es el templo de Dios. El templo tipifica a Cristo y la iglesia, los cuales son el único edificio de Dios en este universo. Estos dos, Cristo y su cuerpo, la iglesia, son el centro, la realidad y la meta de la economía eterna de Dios. Puesto que Salomón y el templo que él edificó desempeñaron un papel muy crucial en la historia de Israel, y puesto que abarcan un gran lapso en dicha historia, estos son una fuerte evidencia de que la historia de Israel está muy involucrada con el cumplimiento de la economía eterna de Dios en la tipología del Antiguo Testamento. Si al estudiar esta historia nos desligamos de la economía de Dios, nuestro estudio será una labor en vano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Cristo y la Iglesia son la centralidad y la universalidad de la economía de Dios.
Antonio, acabamos de escuchar un gran secreto para estudiar la Biblia. No podemos desligarnos de la economía de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este asunto de la economía de Dios al estudiar la historia de Israel?
Por lo general, cuando los creyentes estudian la historia de la iglesia, en especial la historia del Antiguo Testamento, a manera de investigación, es muy fácil que se centren únicamente en los diferentes personajes bíblicos para conocer todas sus historias y los relatos. Pero si no tenemos una visión central, una visión general acerca del significado intrínseco de cada una de esas historias, sencillamente nos vamos a enredar en la teología y en las enseñanzas, y no podremos ver la economía de Dios. Como ya mencionamos, el propósito de Dios se relaciona con la Tierra Santa, con la Ciudad Santa y con el Templo Santo. En otras palabras, podemos estudiar el Antiguo Testamento, pero si no nos damos cuenta que la clave para estudiar la historia de la nación de Israel se relaciona con la tierra, la ciudad y el templo, nuestro estudio será en vano. La tierra es muy importante porque es un tipo de Cristo. La ciudad se relaciona con el reino y el templo se relaciona con la morada de Dios. Estos tres asuntos tipifican a Cristo como la verdadera tierra, a Cristo como el verdadero reino y a Cristo como la verdadera morada de Dios. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, necesitamos hacerlo con la meta de ver a Cristo, de ver el reino de Dios y de ver el cuerpo de Cristo, usando estos tipos, las sombras, las figuras también. Esto nos ayudará a comprender los 39 libros del Antiguo Testamento. Necesitamos estudiar todo el Antiguo Testamento desde el punto de vista de la economía eterna de Dios. ¿Y qué es la economía de Dios? Pues bien, es el plan de Dios que está relacionado con Cristo, con su reino para su administración y con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que esta sea su expresión. Hay varios libros escritos por el hermano Lee, como por ejemplo uno que se llama de esta manera, Esquema General del Nuevo Testamento a la Luz de Cristo y la Iglesia. En este libro, él habla acerca de los 27 libros del Nuevo Testamento y los abre uno por uno desde el punto de vista de Cristo. quien es la corporificación de Dios, y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que el Antiguo Testamento también puede abrirse de la misma manera, usando la misma perspectiva.
Gracias, Antonio. Cualquiera que haya escuchado los mensajes del Estudio Vida de la Biblia nos ha escuchado hablar una y otra vez acerca de la economía de Dios. Hoy ha sido un buen ejemplo de esto. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo exhortó a Timoteo que advirtiera a algunos no enseñar nada diferente de la economía de Dios. Por tanto, podemos decir que dicha economía es crucial a los ojos de Dios a lo largo de toda la Biblia. Necesitamos tener esta visión. Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado en esta ocasión. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Sin duda, este ha sido un mensaje muy iluminador en cuanto a la oración. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.